Bueno, las 8 y 37 minutos de la mañana, escuchábamos ahora esa entrevista con Zelay Nicolás, portavoz de Gures Judagos. Sobre todo nos centrábamos en ese mosaico a favor del derecho a decidir que se va a realizar el sábado en la playa de la Zurriola de Donostia. Después, enseguida, en una hora más o menos, podréis escuchar la entrevista online. En el podcast la subiremos en nuestra página web. Por cierto, antes de ir con la tertulia, noticias de última hora. La Guardia Civil que ha lanzado una operación, una redada, en la que, según diversas fuentes, ya habría bastantes personas detenidas por apología del terrorismo en las redes sociales. Bueno, dice Europa Press que la Guardia Civil ha lanzado hoy jueves una operación contra la apología del terrorismo en las redes sociales y que ya hay varias personas detenidas, según habrían confirmado desde el Instituto Armado, y al parecer se trataría de la segunda fase de la Operación Araña, ya recordaréis, esa operación del pasado abril en la que fueron detenidas, bueno, cerca de 20 personas, la mayoría aquí en Euskal Herria. Bien, por lo tanto, muy pendientes de esta noticia de última hora, de esta operación. Algunas fuentes hablan de que por lo menos son 6 y de que va a haber más detenidos, todo por apología del terrorismo en las redes sociales, operación de la Guardia Civil. Esa la última hora. Bueno, pues vamos con la tertulia. Tenemos con nosotros, como los jueves, como cada dos jueves, mejor dicho, a Edurne Guino. Uno en Edurne.
Caixo,
Egunon. Egunon, y tenemos también hoy, que se estrena, por cierto, en las tertulias de Kale Gorriana, Bakartxo Ruiz. Caixo, Bakartxo, ongi etorria.
Egunon.
Bueno, esa es la noticia de última hora que ponía yo encima de la mesa. De todas maneras, hoy, más que esa noticia, lo que trae la prensa es lo que nos contaba ayer el CIS, esos datos, esa encuesta electoral de cara a las generales a nivel del Estado, y es sobre lo que os quiero preguntar una primera valoración de lo que decía ayer el CIS. Podemos, en voto directo, podría ser la primera fuerza. Bueno, estos datos vendrían, o el CIS vendría a confirmar que en cierta medida, bueno, pues se acaba el régimen bipartidista, ¿no?, en el Reino Español. ¿Qué os parecen los datos? ¿Suponen un terremoto político? Edurne, empiezo contigo.
Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la definición del fenómeno Podemos como un tsunami es evidente, se está evidenciando en el CIS, con todas las, digamos, precauciones que hay que tener siempre en cuenta con las encuestas, ¿no? Quiero decir que tenemos las encuestas de las elecciones europeas, donde irrumpió Podemos como una fuerza importante y que se equivocaron todas, ¿no? Estas no sabemos hasta qué punto se van a equivocar o no, pero lo que es evidente es que Podemos ha sabido recoger ese punto en el que se encuentra la sociedad, ese mar de fondo que había y que se ha convertido ya definitivamente en una ola de indignación absoluta contra las políticas que estamos sufriendo como ciudadanía, de recortes absolutos y de venta de todo el Estado a los intereses de los poderosos y de las grandes empresas, ¿no?, y de los bancos. Yo creo que eso es evidente en esta encuesta y ya veremos hasta dónde, ¿no? Yo creo que ha afectado fundamentalmente al PP. Es curioso en esta encuesta que solo 6 de cada 10 que votaron al PP en 2011 lo recuerdan. Es curiosísimo, ¿no? Y sobre esos que lo recuerdan, además, la intención de voto directa baja a la mitad otra vez, ¿no? Y el PSOE, bueno, lo recuerdan muy parecidos a los que votaron, y a pesar de eso la intención de voto también baja muchísimo, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son importantes y bueno, veremos un poco a ver qué pasa, ¿no?
Bakartxo, en un primer vistazo, ¿cuál sería, bueno, si quieres con brocha gorda, pero la primera reflexión que harías, bueno, visto los resultados del CIS de ayer?
Bueno, pues un poco en la línea que comentaba también Edurne, yo creo que también en el Estado, pues lo que vemos es que el régimen se empieza a tambalear, ¿no? Yo creo que es evidente, pues, el hartazgo de la ciudadanía también a nivel estatal. No sé si de cara a un cambio político, yo creo que se atisba también complicado. También los datos dicen, aparte de la intención directa de voto, el PP sigue siendo primera fuerza, ¿no?, al parecer, pero bueno, estamos hablando de encuestas, pero en definitiva yo creo que queda en evidencia, más claro que nunca, que la crisis global en la que está sumida el Estado, pues a nivel económico, a nivel social y a nivel institucional también, ¿no? Yo creo que es la crisis absoluta del modelo de Estado. No hay más que ver las preocupaciones de la ciudadanía, pues bueno, cómo se van reflejando CIS tras CIS y en los últimos años, pues el paro y la corrupción, ¿no? Y yo creo que ahí también, pues bueno, pues una fuerza como Podemos, pues que emerge con fuerza, pues habrá que ver qué recorrido tiene, pero bueno, yo creo que se ha empezado un camino, vuelvo a decir, de cara a un cambio político real, pues parece todavía complicado, pero bueno, en cualquier caso, bueno, a nivel estatal, se empieza a reproducir lo que ya en Nafarroa, por ejemplo, pues ya vemos con más claridad, ¿no?
¿Y qué efectos? Porque, claro, los datos del CIS de ayer no hablaban específicamente de Nafarroa, no hacían una radiografía de lo que podría, según esta encuesta, ocurrir en una situación electoral en el Rialde, pero evidentemente está claro que el fenómeno Podemos también tendrá sus efectos. En vuestra opinión, Edurne, ¿qué efectos tendrá ese terremoto, ese efecto Podemos que vemos en el estado en Nafarroa desde el punto de vista, siempre desde el punto de vista del cambio político, el cambio político y social en Nafarroa?
Sí, a mí me parece que la pluralidad que se muestra en cuanto a formaciones políticas y en cuanto a diversidad y fragmentación, por qué no decirlo también, ¿no?, de sobre todo de la izquierda transformadora en Nafarroa, se parece mucho a la situación que puede haber en Cataluña o a la situación que puede haber en Euskadi, donde tenemos encuestas propias, ¿no? El Euskobarómetro salía ayer también en
sí,
Cataluña
sí.
Vemos un poco que la irrupción de Podemos no es tanta como a nivel general. Yo creo que puede ser algo parecido aquí, con todas las en fin, precauciones con las que puedo decir, bueno, no tenemos ni idea, ¿no? En este momento aún no está hecho el navarrómetro, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, es evidente que en los territorios donde el nacionalismo está muy implantado y donde además está en Cataluña creciendo de manera importante, en la irrupción de Podemos influye menos, vamos a decir. Otra cosa es que la irrupción de Podemos también coincide, igual que en el Estado, con un, digamos, trasvase o vía hacia la izquierda del electorado en general, ¿no? Yo creo que ahí la pérdida de poder del PSOE como socialdemocracia, como la capacidad de tener el voto de centro y de izquierda es importante y se verá aquí también seguramente.
¿Acacho?
Bueno, pues yo creo, ayer también, como decía Edurne, bueno, pues conocíamos los datos del Euskobarómetro, ¿no? Pues básicamente refleja una continuidad, si es cierto que otras fuerzas, como comentabais, como Podemos, pues también aparecen y con bastante fuerza, pero bueno, básicamente continuidad. Y aquí en Nafarroa también pues está por ver, ¿no?, qué fotografía nos dejará el Navarrómetro. Yo creo que si a nivel de Estado estamos comentando que también el régimen se empieza a tambalear, yo creo que en Nafarroa eso lo podemos ver con más claridad, ¿no? Hay una mayoría social que estamos viendo durante los últimos años, sobre todo, que da por agotado el ciclo de UPN y del PSN, da por agotado, yo creo, el modelo de cortijo foral que han convertido a Nafarroa, y yo creo que está el cambio está en marcha, ¿no? Diferentes fuerzas políticas y también a nivel social, bueno, pues que estamos trabajando en ello, y lo que espera la ciudadanía y el reto que tenemos, desde luego, es convertir esa mayoría que entendemos que existe, esa mayoría social, también en mayoría política y lo que sea, fortalecer ese espectro del cambio, pues lo entiendo como positivo, ¿no? Siempre partiendo de que ese cambio, desde luego, lo tenemos que hacer entre todos y todas, que será complicado, pero que desde luego va a requerir responsabilidad, altura de miras de todos sí. Y todas los que apostamos por ese cambio, y desde luego yo creo que con una premisa fundamental, y es que eso lo tenemos que decidir en Nafarroa, pensando en los intereses de navarros y navarras, ¿no? Y no, desde luego, caer en las frustraciones que hemos visto a lo largo de los últimos años, cuando las decisiones siempre se han tomado fuera de Navarra, y eso ha frustrado diferentes posibilidades de cambio, ¿no?, que se han dado en Navarra.
Macarcho, decías que el régimen de Nafarroa, bueno, hay distintos síntomas que hablan de que el régimen ya se está agotando, de que se está acabando. Buceando en los datos del CIS, claro, son a nivel estatal, pero si buceas en ellos encuentras datos referentes y concretos sobre Nafarroa. Y uno tiene relación con Unión del Pueblo Navarro. No sé qué os parece a las dos este dato, pero un 88% de las personas a las que se les hace la encuesta dice que en Nafarroa, me refiero, no votaría nunca con toda seguridad a UPN. Eso lo dice un 88% de las personas de la encuesta que el CIS ha hecho en Nafarroa. Edurne Macarcho, ¿estos datos se os parecen llamativos o no lo son tanto? No sé si opináis que reflejan en cierta medida el cansancio o el hartazgo de la gente con el régimen.
Bueno, no sé si empiezo yo o Edurne.
Sí,
Edurne, bye.
Bye. Bueno, por mi parte decir que, claro, hay que conocer muy bien a quién se le pregunta y dónde se le pregunta, ¿no? Yo quiero decir que esto pasa un poco como los liderazgos de las personas más conocidas políticamente o de los nombres, etcétera, ¿no? Es decir, la política más valorada, Uxue Barcos, y lees y dices, el 80% de los encuestados no la conoce. Lo mismo con Salvador, quiero decir que lo que pasa en encuestas a nivel nacional, a nivel del Estado general, con respecto para extrapolarlas a niveles de autonomía, es lo más es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, yo no sé si ese 80% son encuestados a nivel de toda España que dicen que si vivieran en Navarra no votarían nunca UPN. Claro, cada uno está extrayendo.
No, se supone, yo por lo que tengo los datos del CIS delante, estos datos en referencia a UPN son solo relacionados con las encuestas que se han hecho en Nafarroa. En esas encuestas, un 88% de la gente encuestada en Nafarroa dice que nunca seguro votaría a UPN, un 88%.
Bien, yo creo que eso refleja un poco la caída que ha supuesto el PP a nivel del resto de España en lo que supone Navarra UPN, ¿no? Que yo creo que es la consecuencia directa, es decir, tiene un desgaste absoluto por gobernar en minoría y gobernar de la manera en que lo está haciendo, imponiendo absolutamente todo lo que puede y todos los recortes y todas las... el seguidismo que está haciendo de la política del PP es evidente, ¿no? Entonces yo creo que, aunque no haya, no sé si cuánto es la intención de voto en concreto de UPN y se podría extrapolar ahí, ¿no? Pero como he dicho antes, si casi la mitad de los que votaron al PP no lo recuerdan ahora, no lo recuerdan que han votado al 2011, pues pasaría parecido con UPN, ¿no? Ahora mismo no está de moda acordarse de que uno ha votado UPN y el cabreo es absoluto a nivel social, ¿no? Entonces yo creo que podría reflejar por ahí el tema.
Bueno, no ayuda mucho, ¿no? Las declaraciones de Yolanda Barcina de las últimas semanas, de los últimos días, para acordarse que uno ha apoyado a Unión del Pueblo Navarro. Lo digo porque, Edurne, por ejemplo, te pregunto a ti, ya que hablas ahora de UPN, ¿qué te parece que el otro día Barcina dijese que en Navarra hay cero condenados e implicados por corrupción? Porque tiene tela.
Pues sí, tiene tela. A mí me gusta mucho, y aún lo he utilizado en el pleno del Ayuntamiento, la definición que hace Wikipedia de corrupción política, ¿no? Que dice que en términos generales es el mal uso del poder político para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Y lo opuesto a corrupción política es transparencia. Yo creo que con eso definimos perfectamente dónde se sitúa la Yolanda Barcina a nivel personal y después la acción de su gobierno a nivel general, ¿no? Es decir, ella ha cobrado por reuniones secretas y privadas en la CAN, con beneficio personal. Consecuencia de esas propias dietas y de tener que renunciar a ellas, se subió el sueldo de presidenta un 33%. Se dio de alta durante 18 días como profesora de la UPNA para poder cobrar sin trabajar. Cobró como alcaldesa un sueldo en exclusividad y dietas por asistir a todas las empresas municipales donde no debería ser eso legítimo ni legal, ¿no? Con eso decir que hay una corrupción penal, que es la que ella siempre se refiere, y incluso ahí habría que hablar del caso del tema del urbanismo en Egués, que ha supuesto que un alcalde de UPN había tenido que dimitir, etcétera, etcétera, todas esas cosas que ella se olvida, ¿no? Entonces hay una corrupción penal, que es la que se puede demostrar, la que se puede denunciar, la que se puede enjuiciar, y otra que es legal. Hay una corrupción que está amparada en las leyes y en las normas con las que se dota un sistema político para funcionar. Leyes injustas, decisiones importantes que se toman entre muy poquitos y a puerta cerrada, eso normalmente en secreto, y favoreciendo la consecuencia de esas normas y de esas leyes, esas decisiones son que se favorece siempre a grandes empresas, bueno, o a pequeñas a veces, ¿no? Pero que no se suelen presentar a las elecciones, ¿no? Que son al final los que gobiernan por detrás de los partidos. La transparencia es fundamental en ese sentido y es el antídoto a la corrupción siempre, ¿no? Si todo lo que se hiciera en política se hiciera con luz y taquígrafos, explicándolo a las claras, pues estaríamos en otra situación probablemente muchísimo mejor, ¿no? también descentralizando las decisiones, eso que está pidiendo la gente ahora, de tomar parte activa en la política, no solo cada 4 años votando, sino muchas más veces ante las grandes decisiones, ante las decisiones que afectan directamente a un barrio, a una ciudad, a una comunidad autónoma en general, a una inversión de muchísimos millones, etcétera, ¿no? Yo creo que ya vale de eso de que los votantes me han elegido y como lo represento yo, decido por ellos y zarpas cascos, ¿no? Uh-huh. Todas esas grandes inversiones que hay en Navarra y que están absolutamente cuestionadas, donde no ha habido un informe serio de sostenibilidad financiera, ¿no? Empezando por Itoiz, siguiendo por el canal de Navarra, siguiendo por las autopistas y las autovías, que lo único que van a hacer es que nuestras siguientes generaciones hereden esa deuda, ¿no? Que no sabemos si va a ser absolutamente inviable de pagar,
¿no? Macarcho, la pregunta es, ¿a ti cómo se te quedó el cuerpo al escuchar estas declaraciones de Barcina?
Bueno, pues que no tienen vergüenza, ¿no? O sea, no tienen vergüenza. Me parece ya una cara de cemento absoluta, ¿no? Aparte de todos los temas que estaba comentando Edurne, pues que Barcina, recordamos, no ha estado imputada, no sabemos cuál hubiera sido el final también judicial, ¿no? Pero recordar que no ha estado imputada por ser aforada. Ahí está el tema de Huesca, donde sí hay un alcalde de UPN, desde luego, vinculado estrechamente, y también en el ámbito judicial lo han dicho así, con la corrupción. Y recuerdo también que en esta legislatura ha dimitido un consejero de Políticas Sociales por haber blanqueado a billetes de 500 euros con el tema de Caja Navarra. Entonces, bueno, eso para empezar. Y luego también, pues al hilo de lo que se comentaba, ¿no? En el Estado, lo que estamos viendo es una corrupción salvaje, sin ningún tipo de disimulo, ¿no? De comisiones relacionadas con el urbanismo. Lo que pasa que en Navarra, desde luego, pues todas estas cosas pasan, hay un estilo más de guante blanco, ¿no? Desde luego, hay un sistema pensado para el beneficio de unos pocos, y está el expolio que se ha hecho con Caja Navarra, con un sistema de dietas legales, entre comillas, desde luego escandaloso, ¿no? Se lo ha llevado crudo, o sea, incrementó unas dietas de 2.600 euros por reuniones, una detrás de otra, sin tomar ningún tipo de decisión, subiendo con un incremento del 60% por asistir a charlas. Bueno, eso es algo escandaloso, y eso sí es legal, desde luego, y aunque sea declarado, desde luego no se puede utilizar un cargo político, porque ahí estaban, por ser cargos políticos, no por ser expertos en economía ni en el sistema financiero. Desde luego están, eso es utilizar un cargo público para el beneficio personal, ¿no? Y bueno, pues al hilo también de lo que se comentaba, bueno, pues desde luego el clientelismo, y cómo se ha dilapidado las arcas públicas para intereses privados, intereses particulares, como circuitos, como pabellones, desde luego, y pelotazos urbanísticos que se han hecho, que se han intentado hacer, no pensando en el interés general, sino desde luego en otro tipo de intereses, ¿no? Y hoy mismo, en el pleno que va a empezar en media hora, vamos a tener otro ejemplo claro con el tema del Consejo de Diálogo Social. Bueno, se sigue intentando mantener de pie los pilares del régimen, pues haciendo leyes ad hoc, desde luego, para financiar a unos agentes muy concretos y en beneficio de mantener el régimen tal como está y de hacer piña en torno a unos intereses muy, muy concretos.
Nos quedan solo 4 minutos para las 9 de la mañana y sí o sí tenemos que hablar de esa noticia de última hora, porque se va ampliando la información. Lo decía yo, bueno, me escuchabais al comenzar la tertulia, esa operación de la Guardia Civil Española protagonizada, bueno, desde primeras horas de la mañana, nueva operación policial contra usuarios de redes sociales. Habrían sido detenidas varias personas, aunque todavía se desconoce la identidad y, bueno, el lugar en el que han sido detenidas, aunque la operación, lo que sí se parece, se confirma, es que es continuidad de la denominada Operación Araña, ya sabéis, en la que en el pasado abril, bueno, detuvieron a una veintena de personas acusadas de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas de ETA. Muchas de ellas eran vascas. Bueno, según las agencias de información, 3 de los detenidos, ya se confirma, son de Vizcaya, 2 menores de edad, y la Guardia Civil dice que los detenidos van a ser decenas. Bueno, ¿esto qué es, Edurne Bacarcho? ¿Una cortina de humo para atrapar otro tipo de temas que no le interesan al PP o qué pasa? Edurne, Bacarcho. Bacarcho, Bacarcho, sí.
Bueno, bueno, pues,
brevemente, que nos queda poquito tiempo.
Sí, sí, tiene toda la pinta, ¿no? Yo creo que, a ver, la libertad de expresión en las redes sociales, desde luego, pues también existe, no sé en qué términos o de qué se les acusara exactamente, pero desde luego, bueno, pues parece una manera más de desviar la atención. Decenas de detenidos, bueno, pues cuando estamos asistiendo todos los días a detenciones, en fin, por asuntos relacionados con la corrupción, cuando la gente está harta de que se mangonee y desde el ámbito político se esté actuando de esas maneras, pues bueno, pues yo creo que, en fin, que es una manera de desviar la atención y que desde luego, pues me parece un asunto grave.
Edurne, la actualidad manda, esa noticia de última hora, parece que hay varios detenidos, por enaltecimiento del terrorismo, operación que está desarrollando la Guardia Civil y continuación de Operación Araña.
Claro. A ver, partiendo de la base de que yo creo que las redes sociales tampoco se pueden utilizar para cualquier cosa, y que hay evidentemente gente que se pasa mucho dentro de la supuesta anonimato de las redes sociales, que no es tal, es evidente que no es tal, y que se puede investigar, que se puede saber los autores y que se puede perseguir el tema, ¿no? Pero evidentemente hay un cierto sesgo en todo esto, una cierta obsesión en todo esto, porque yo estoy segura que las redes sociales están llenas de enaltecimiento del terrorismo, justo en el sentido contrario también, quiero decir, de extrema derecha, amenazas, en fin, miles de cosas parecidas a las que sustentan esta operación, seguramente, ¿no? Y bueno, pues es eso lo que echamos en falta, ¿no? Que siempre existe como una doble vara de medir, ¿no? Que no hay una, vamos a decir, una operación para que todo aquello que supuestamente o flagrantemente sea ilegal en las redes sociales, vamos a perseguirlo, pero en todo el ámbito de lo que suponga esa vulneración, en todo caso, ¿no? No esta parte tan sesgada de solo hacia uno, solo hacia determinado territorio, solo hacia determinada tal, ¿no? En ese sentido, bueno, pues evidentemente hay un sesgo y un interés, ¿no?
Bueno, pues terminemos recordando esa noticia de última hora, así son las cosas, Guardia Civil, que está protagonizando, bueno, pues esta redada contra usuarios de redes sociales. Varias personas han sido ya detenidas. Bueno, se confirma que dos de ellas, además, menores de edad en Vizcaya, según las agencias de información, y operación policial, que es continuación de Operación Araña. Bueno, pues nada, esa es la última hora. Aquí tenemos que terminar. Son prácticamente las 9 de la mañana. Bacarcho Ruiz, Edurne Guino, Miami Escar, un saludo y hasta la próxima.
Ahí estoy, buena parte.
O no sé qué va ahí, agur.